Muy bien, pues vamos al estudio de este día. Hoy es domingo 9 de diciembre y estamos estudiando el Evangelio según Juan. Vamos al capítulo 3 de Juan, vamos a leer los primeros 10 versículos. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Padre, nuevamente venimos delante de tu presencia reconociendo nuestra gran necesidad y nuestra gran dependencia de ti. De tu Espíritu Santo, para que tu palabra sea iluminada en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a comprender claramente qué es lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros en esta tarde. Y Padre, yo te ruego también que por tu gran misericordia reveles el Evangelio a toda aquella persona que aún no te conoce. Y que creyendo tal vez que te conoce, sigue muerta en sus delitos y pecados. Haz la obra, Señor, porque solamente tú la puedes hacer. Gracias, Señor, por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay una autobiografía que después se hizo película y hasta una obra de teatro, que se llama en inglés Dead Man Walking. Traducido es Hombre Muerto Caminando. ¿Sí? Algunos tal vez la habrán visto. ¿Se acuerdan? Es una autobiografía de una monja que abogó por la abolición de la pena de muerte en el estado de Luisiana, en Estados Unidos. Y los guardias de esa prisión gritaban: hombre muerto caminando, cuando conducían a través de los pasillos de la cárcel a un sentenciado a muerte. Hombre muerto caminando. No se sabe exactamente por qué lo hacían. Quizás para advertir a los demás de la peligrosidad de que un preso sentenciado a muerte caminara por los pasillos de la prisión, ya no tenía nada que perder. O por alguna otra razón, la cual se desconoce exactamente. El asunto es que eran prisioneros sentenciados a muerte, por eso decían hombre muerto caminando. Prácticamente estaban muertos, su sentencia estaba dada. Y lo trágico de esta declaración, hombre muerto caminando, es que describe a todo ser humano que camina por este mundo sin conocer a Cristo. Así lo describe la Biblia. En 1 Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sí? Entonces no hay más que dos opciones. Vida o muerte. Vida en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y muerte apartados de Él. En Colosenses 2:13 el apóstol Pablo dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, fíjense, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Nuevamente describe esta condición de muerte espiritual para todo aquel que no está en Cristo. En Lucas 9:60 el Señor Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los ¿qué? Muertos entierren ¿a quién? A sus muertos. ¿Sí? Entonces esta declaración, hombre muerto caminando, no solamente describe a aquellas personas sentenciadas a muerte en una prisión, sino a cualquier persona que camina por este mundo sin Cristo. Eso es lo trágico de esta declaración. Y con esta tremenda realidad se topó un hombre muy prominente que fue a visitar a Jesús. Él era un fariseo principal entre los judíos. Su nombre ya lo leímos ahí en el capítulo 3 de Juan, Nicodemo. Nicodemo. El capítulo 3 del Evangelio de Juan narra este encuentro entre Jesús y Nicodemo. Encuentro en el cual Jesús deja bien claro la necesidad de tener vida espiritual para poder entrar en el reino de Dios. Es decir, para ir al cielo. La conversación entre Jesús y Nicodemo es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. En ninguna otra parte se encuentran declaraciones tan contundentes con respecto al nuevo nacimiento y la salvación por la fe en el Hijo de Dios. Jesús, lejos de suavizar la verdad en aras de ganarse la aprobación de este líder religioso, habló con claridad y precisión acerca de la necesidad de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Y confronta a Nicodemo. Y confronta a cada uno de nosotros con la realidad de nuestra condición de muerte espiritual, a no ser que seamos regenerados por el poder del Espíritu Santo. Antes de que el nuevo nacimiento ocurra, el hombre está espiritualmente muerto. Así lo describe la Biblia. Es moralmente corrupto, egocéntrico y rebelde. Es legalmente culpable de transgredir la ley de Dios y está bajo la ira de Dios. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, y por extensión a nosotros, que es necesario que nazca de nuevo, le está comunicando que va camino al infierno. Nicodemo, no te has dado cuenta, pero vas camino derechito al infierno. Y le dice que el nuevo nacimiento no consiste en hacer algunos cambios superficiales en su vida. No consiste en mejorar un poco su vida, sino en una nueva vida, en tener una nueva vida. Que no es suficiente reconocer lo sobrenatural de Jesús, sino experimentar la transformación sobrenatural en uno mismo, que es muy diferente, como vamos a ver un poquito más adelante. No se trata de tener una nueva religión o una mejor religión o más religión. Se trata de una vida nueva. La única manera de cambiar esa condición de hombre muerto caminando es mediante una vida nueva, una regeneración, no una remodelación. Veamos la situación. Ahí lo describen los primeros dos versículos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Lo dice claramente, Nicodemo era un fariseo. Además era principal entre los judíos, lo cual implica que seguramente era miembro del Sanedrín, que era el organismo rector de todos los asuntos religiosos de aquel tiempo. Como tal, como líder religioso, como conocedor de la ley, se entendía que Nicodemo era un teólogo versado en el Antiguo Testamento y que estaba a favor de una cuidadosa observancia de la ley y de la tradición como el camino a la salvación. Era un maestro de la ley, como le dice Jesús más adelante en el versículo 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y narra que vino a Jesús de noche, versículo 2, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El hecho de que haya venido de noche probablemente se deba a que Nicodemo no quería que se le viera con Jesús. No lo dice, pero es de esperarse que no quería que lo vieran con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se estaba ganando una reputación negativa entre los fariseos y los líderes judíos en ese tiempo. Y se dirige a Jesús de una manera respetuosa, digamos un tanto diplomática, reconociendo algo en Jesús, reconociéndolo como uno que estaba a la altura de ellos. Al decirle Rabí, que era una expresión para decir así como mi maestro, y así les gustaba a ellos que les dijeran, a los fariseos les gustaba que les dijeran Rabí, o sea, mi maestro. O sea, era una señal así como de exaltación. Y al decirle Rabí a Jesús, reconocía que había algo especial en él. Y también vemos aquí que viene en representación de un grupo, puesto que dice, sabemos, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. No habla en singular, habla en plural. Seguramente el tema de Jesús era algo que ocupaba y preocupaba a los líderes judíos. Hablaban acerca de Jesús y discutían acerca de quién era Jesús en realidad. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Quién era este hombre? Y no quiere decir que lo hayan enviado necesariamente. A lo mejor los demás no sabían que él había ido, sino que Nicodemo compartía las mismas inquietudes que algunos de sus compañeros. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Esto lo hemos platicado ahí entre nosotros. Y algo que podemos decir a favor de Nicodemo es de que no estaba de acuerdo con la hostilidad hacia Jesús de muchos de los líderes judíos. Más adelante, ahí en el Evangelio de Juan también encontramos que Nicodemo es confrontado porque defiende el derecho de Jesús de ser juzgado. Y ya, una vez muerto Jesús, ayuda a José de Arimatea a embalsamar el cuerpo y sepultarlo. Entonces Nicodemo algo apreciaba en Jesús, algo le llamaba la atención de Jesús. Y no estaba tan equivocado al decir lo que le estaba diciendo. Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. El asunto es que estar impresionado por las señales y milagros y aún reconocer a Jesús como enviado de Dios no salva a nadie. Y es algo de lo que tenemos que tener cuidado. No por el hecho de que Nicodemo reconociera algo en Jesús, que había algo de Dios en él, que le había venido como maestro, no significa que había creído en él como el Mesías. El peligro de las señales y los milagros es precisamente que nos podemos quedar impresionados por ellas y no ir al reconocimiento de Jesucristo como el Hijo de Dios, el único y suficiente Salvador. No se necesita un nuevo corazón para impresionarse de las señales, de los milagros. La misma naturaleza caída en el hombre se deja impresionar por esas cosas. Nos gustan las cosas impresionantes. El mismo diablo y los demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios y que hace milagros. ¿Pero qué pasa? No se arrepienten. No creen. En Marcos 1, 23 y 24 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjate, lo reconoce, este espíritu maligno reconoce a Jesús, sabe que es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Eso no cambió su condición. Así es que Jesús, de cierta manera, dice: Nicodemo, o quien quiera que seas, reconocer que soy enviado de Dios por los milagros que hago no es suficiente para tener un lugar en el reino de Dios. No es suficiente. Jesús sabía lo que había en el corazón de la gente. En el capítulo 2, de ahí de Juan, al final, lo vimos la semana pasada, versículos 24 y 25, dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que por más rollo que le tirara Nicodemo, Jesús sabía perfectamente lo que había en el corazón de este hombre. Por más bonito que le hablara, él sabía realmente lo que había en el corazón de Nicodemo. Y lejos de impresionarse por su gran educación, su erudición, su distinción como principal entre los judíos, Jesús responde a Nicodemo yendo directamente al grano. Ok, como que estaba esperando para que Nicodemo ya terminara su rollo introductorio para luego soltársela. Y en el versículo 3 al 7 leemos lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Okay. No te maravilles. No te maravilles, Jesús. Nicodemo, perdón. Te es necesario nacer de nuevo. No se deje impresionar, Jesús. Y va directamente al grano. Y tres veces en estos versículos habla de la necesidad de nacer de nuevo. Y vamos a ver, en primer lugar, que el nuevo nacimiento es una condición necesaria. El nuevo nacimiento es una condición necesaria. Tres veces, si lo pudieron ver ahí en el versículo 3, dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el 5 dice: el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el 7 dice: os es necesario nacer de nuevo. Como diciéndole a Nicodemo: entiende, lo que se requiere es un nuevo nacimiento. No es una mejor religión. no es un mejor comportamiento. Lo que se requiere es un nuevo nacimiento. Es infructuoso entrar en una discusión teológica acerca de lo que ustedes observan en mí, le estaba diciendo Jesús. De nada sirve si no reciben primero la vida espiritual. Y fíjense, qué importante es lo que dice ahí en esos versículos. En el 3 dice, el que no naciere. El 5 también dice, el que no naciere. ¿Sí? O sea, a menos que, ¿sí? Me gusta más la expresión que usan en las versiones en inglés, porque dice, unless, a menos que, ¿sí? Habla de una condición necesaria. A menos que algo suceda, entonces no pasa lo otro. ¿Sí? A menos que haya un nuevo nacimiento, ni vas a ver, ni vas a entrar al reino de Dios. Tiene que suceder eso, si no, no hay ninguna posibilidad. No puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Y qué significa esto? El reino de Dios aquí se refiere prácticamente al cielo. Hay cielo y hay infierno. Así es que si no es uno, es el otro, ¿verdad? Así que no debemos de tomar a la ligera el participar del reino de Dios. Alguien dijo una vez, bueno, al cabo que yo ni quiero estar en el cielo, donde todo va a ser muy aburrido. Prefiero quedarme donde esté la fiesta, donde se vale de todo, donde estarán los verdaderos compas. Así me dijo alguien una vez. Lo que no está tomando en cuenta esta persona es que el infierno que describe la Biblia no tiene nada que ver con el disfrute de los placeres del mundo. Vamos a ver unas escrituras, Lucas 13 del 27 y 28. Y muchísimas veces he citado el infierno por Jesús, no vamos a entrar en todo ese detalle. Nada más vamos a ver unas escrituras que soportan esto. Lucas 13, 27 y 28 dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis, ¿qué? Excluidos. ¿Okay? Excluidos. Vamos, Apocalipsis. El capítulo 21. Versículos 7 y 8. Dice, el que venciere... Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El infierno, mis amados, no es un lugar de party. Es un lugar que arde eternamente con fuego y azufre. No se puede estar jugando con eso. Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, ¿cuándo? Por los siglos de los siglos. Digo, si a eso le llaman party, si a eso le llaman fiesta, pues qué equivocados estamos, ¿verdad? Y más adelante en el 14 y el 15, ahí mismo en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 14 y 15, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Nicodemo, le dice Jesús, por más títulos, por más logros, por más religioso que seas, si tu nombre no está en el libro de la vida, vas derechito al infierno. No puedes entrar al reino de Dios. Entonces, no se requiere, o no se trata más bien de una mejor vida. El nuevo nacimiento no es acerca de tener una mejor vida o tu mejor vida ahora, ¿no? Se trata de una nueva vida, de una nueva vida. Nadie, absolutamente nadie, puede tener la esperanza de la vida eterna a menos que nazca de nuevo. Ese es el mensaje. Os es necesario, dice Jesús. Les es necesario. Y ahí les habla en plural, no nada más le estaba hablando a Nicodemo. A ti, Nicodemo, y a todos los que tú representas, les es necesario. Porque si no nacen de nuevo, no van a entrar en el reino de Dios. Es muy serio eso. Nacer de nuevo quiere decir nacer de arriba. Nacer de Dios. Quiere decir ser regenerado. Es decir, creado de nuevo. Por eso les digo, no se trata de un parchecito, no se trata de un poquito más de religión. Y Nicodemo, en realidad, un hombre religioso, representa toda la religiosidad que hay en nosotros. Podemos decir, ay, sí, pues sí, pero Nicodemo, ese sí era un verdadero religioso. ¿Y nosotros? ¿Cuál es la razón por la que buscamos las cosas de Dios? ¿Consideramos que porque venimos una vez a la semana o tenemos ciertas actividades religiosas, ya por eso estamos en el reino de Dios? Es serio esto, muy serio. No es suficiente un baño externo, no es suficiente una rociadita ahí de verdad. Una emoción aquí, una emoción allá, no es suficiente. Es una nueva vida lo que se requiere. Una nueva vida, una transformación completa. Y solamente los que hayan verdaderamente nacido de nuevo, los que tengan vida espiritual, los hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo, podrán participar del reino de Dios. Lo deja bien claro ahí Jesús, a menos que nazcas de nuevo, Nicodemo, no verás, no entrarás al reino de Dios. En Juan 1, versículos 12 y 3, dice: mas a todos los que le recibieron, hablando precisamente del Verbo, hablando de Jesús, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, no es un nacimiento físico, natural, no es una herencia lo que nos da la capacidad de entrar a la familia de Dios. Es únicamente el poder de Dios. Para poseer los privilegios del judaísmo, una persona solamente necesitaba ser nacido de la simiente de Abraham. Es decir, ser descendiente de Abraham. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham ya tenían asegurado un lugar en el reino de Dios. Pero Jesús les deja muy claro que no es así. Ahí en el capítulo 8 de Juan, capítulo 8, el Evangelio de Juan, versículos 39 al 45, Jesús les dice claramente cuál era su condición a todos aquellos judíos que se creían muy religiosos. Versículo 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Órale! Ellos creían que eran hijos de Abraham y Jesús les dice: ¿saben qué? Les tengo malas noticias. Su padre es el diablo. ¿Por qué? Dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sí? ¿Cuál padre? ¿Cuál hijo? No hay pierde. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nicodemo, le dice Jesús a Nicodemo: ni todos tus estudios en teología, ni tu celoso cumplimiento de la ley y las tradiciones, ni el hecho de que pertenezcas al Sanedrín, ni tus influencias, nada te servirá para ganar el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas una nueva vida. Y esta vida solo puede venir de arriba. A los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa vida solamente proviene de Dios. Es curioso que muchos buscan hoy en día alguna relación con los judíos para creer que son hijos de la promesa. Sin embargo, queda bien claro que nadie participará del reino de Dios a menos que nazca del Espíritu. ¿Sí? Ninguna descendencia valdrá a menos que esa persona nazca del Espíritu. Se requiere una resurrección, una nueva vida. Se requiere pasar de muerte a vida. ¿Sí? De muerte a vida para poder entrar al reino de Dios. Se necesita una cirugía de corazón. Es necesario que ocurra un milagro, que sobrenaturalmente se genere una nueva vida. Insisto, el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. No tiene vida. Y si no tiene vida, ¿se le puede pedir que cambie? ¿Se le puede pedir a un muerto que cambie? ¿Verdad que no? Efesios 2:1 habla de esa condición, entre otros pasajes, ¿verdad? Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y más adelante en el 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? Se requiere una nueva naturaleza. Y el nuevo nacimiento es eso. Es la impartición de esa nueva naturaleza que anhela a Dios y todo lo que tiene que ver con Él. Surge un nuevo deseo en la persona de buscar las cosas de arriba, nuevos gustos, nuevos apetitos, prioridades, hábitos, opiniones, convicciones, una nueva esperanza, un nuevo gozo, cambia nuestro lamento en baile, ¿sí? Seguridad. Este cambio de corazón es absolutamente necesario para la salvación, debido a la condición corrupta en la cual todos nacemos. Lo que es nacido de la carne, le dice Jesús a Nicodemo, carne es. ¿Sí? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestra naturaleza es caída. Nuestra mente carnal está enemistada con Dios. Venimos a este mundo sin una inclinación hacia Dios. No deseamos obedecerlo ni servirlo, como dicen Romanos 3, ¿verdad? 10 y 11. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. En la condición natural, el hombre no busca a Dios por sí mismo. Necesita la obra poderosa, sobrenatural de Dios sobre su vida. Y esa obra es el nuevo nacimiento, es la regeneración. Así que el nuevo nacimiento es obra única, exclusiva de Dios. Es una obra divina. Y esto, por un lado, es atemorizante, porque alguien puede decir, bueno, pues si es obra de Dios, ¿cuándo me va a llegar el momento? ¿O estaré yo dentro del grupo de los elegidos? ¿Y si no? Y eso, pues produce mucha incertidumbre, mucho terror. Pero por otro lado, descansamos en que sea precisamente la obra de Dios, porque al impartir Él vida, hay la seguridad de que somos sus hijos. Entonces, más que estar pensando y tratando de investigar si somos o no somos beneficiarios de esa nueva vida, hay que reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros, si lo ha hecho, si ya se dio, y por fe apropiarnos de ello. Vamos a ver esto. El hombre necesita la intervención poderosa de Dios para salir de esa condición de muerte. Te es necesario, le dice Jesús a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Es la única manera de convertirse en cristiano. Por más esfuerzos que hagamos, por más que pedaleemos, por más que tratemos, nosotros no nos podemos convertir en cristianos si Dios no hace la obra de regeneración en nosotros. Y Nicodemo, extrañado, le dice, bueno, pues ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro que no, ¿verdad? No. Ya lo que nacimos físicamente ya es. Él estaba hablando de otro nacimiento. Y Nicodemo no era ningún tonto, pero sí era un hombre orgulloso y un ciego espiritual. ¿Cómo podía cambiarse completamente a una persona? ¿Cómo borrar todo lo que había adquirido a través de la vida? La única manera de lograrlo era naciendo otra vez. Naciendo físicamente y volver a vivir la vida. Pero eso era imposible. Pero Jesús no se estaba refiriendo a esa vida, al nacimiento físico, al natural, sino al espiritual, al sobrenatural. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Son dos cosas diferentes. Nadie puede nacer por voluntad propia, y así como nadie puede nacer por voluntad propia en lo natural, tampoco en lo espiritual, nadie puede nacer por voluntad propia. ¿Me voy a proponer nacer de nuevo? No. Se requiere un poder tal que da vida, y ese poder solamente es de Dios. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el Espíritu Santo que viene a nuestra vida a través de la predicación del Evangelio, que permite que venga esa iluminación, esa revelación de lo que es Jesucristo, de quién es Jesucristo, y que por fe creemos, y entonces hay una nueva vida. Sin la regeneración, no podemos ir al cielo. En el versículo 5, Jesús amplía la primera declaración que hace en el 3. En el versículo 3, no ventrículo, en el versículo 3, ¿sí?, dice, ver, a no ser que nazcas de nuevo, no puedes ver. Y aquí en el 5 dice, entrar. En el 3 dice, nacer de nuevo, y en el 5 dice, nacer de agua y del Espíritu. Para poder participar de lleno en el reino de Dios, es necesario nacer de agua y del Espíritu. Una persona no regenerada es impura. Está cubierta, está llena de pecado, ¿sí?, y está muerta espiritualmente. Por lo tanto, para que una persona pueda ser salva, necesita dos cosas. Un corazón nuevo, ¿sí?, y una limpieza total. Un corazón nuevo y una limpieza total. O sea, ser purificado. Ser purificada y ser resucitada por el poder del Espíritu Santo. Cuando anunció el nuevo pacto por medio de los profetas, Dios se comprometió a llevar a cabo una completa renovación espiritual. Esto lo dijo a través del profeta Jeremías y también del profeta Ezequiel. Dijo que cuando regresara a su pueblo del exilio en Babilonia, entonces iba a llevar a cabo una obra. Y esa obra la podemos ver ahí en Ezequiel 36. Ezequiel 36, del 24 al 28. El pueblo de Israel está exiliado en Babilonia, cautivo. Salud. Y Dios les da la promesa de lo que sucedería cuando regresaran. Ezequiel 36, 24 al 28. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. La limpieza espiritual consiste, en primer lugar, en limpieza del pecado. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. En segundo lugar, un nuevo corazón. Cambiará el corazón de piedra, insensible, duro, rebelde, por un corazón de carne, un corazón que desee hacer la voluntad de Dios. Tercer lugar, un nuevo espíritu o disposición para adorarlo y seguirlo. Y cuarto, su Espíritu Santo, que more en nuestro interior para andar en obediencia a su palabra. Fíjense lo que dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, ¿verdad? En base a ese nuevo corazón, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el que hace la obra ahí? Dios. Dice, tomaré, recogeré, esparciré, limpiaré, daré, pondré, quitaré, pondré, daré, andéis, haré que andéis, dice, haré. Dios. El nuevo pacto en Jesús incluye estos dos elementos de los cuales les estoy hablando. El agua para la purificación y el espíritu para la nueva vida. Nadie podrá entrar al reino de Dios sin ser purificado y sin un corazón nuevo. Nadie. Pablo se refiere a este evento como el lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. En Tito 3, del 3 al 5, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estábamos igual que esos hombres caminando por los pasillos de la prisión, donde el guardia gritaba, hombre muerto caminando. Igual, muertos en vida, como Nicodemo, muy vivito, pero muerto, sepulcro blanqueado. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no había ninguna que pudiéramos hacer, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es por medio de su palabra y el poder del Espíritu Santo que Dios obra el milagro de dar nueva vida. Al escuchar y responder al Evangelio, la persona es limpiada y su corazón es transformado de un corazón de piedra insensible, rebelde, a un corazón de carne sensible a la voz de Dios. Un corazón de carne que vaya en pos de Dios, que quiera hacer su voluntad. Y habiendo sido limpiado de toda inmundicia. Y eso es lo que tenemos por la fe en Jesús, el perdón de pecados y una nueva vida. Nicodemo le dice, tienes que deshacerte de toda tu religión, de toda tu religiosidad, de todos tus conceptos y paradigmas, y recibir la vida que solamente es en Jesús. La limpieza que solamente por su sangre podemos recibir. Al ver a Nicodemo extrañado, Jesús le ayuda mediante una ilustración, la ilustración del viento. El nuevo nacimiento, al igual que el viento, no se ve, pero sus efectos son perfectamente visibles. El viento sopla sin que uno lo controle. No lo podemos maniobrar. No lo podemos ver con nuestros ojos. No podemos determinar el punto exacto de su origen, ni el área exacta de su influencia, pero no por eso negamos su presencia. ¿Por qué? Porque vemos sus efectos. Es lo mismo con las operaciones del Espíritu en la regeneración del hombre. Pueden ser misteriosas, soberanas e incomprensibles para nosotros. Pero así como no podemos negar la presencia del viento por su sonido y sus efectos, así es la obra del Espíritu Santo cuando regenera a una persona. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, le dice Jesús a Nicodemo. No sabes ni cómo. No sabes ni cuándo. Pero cuando llega, llega con poder. El nuevo nacimiento es algo que no puede ser escondido. Siempre irá acompañado de señales visibles en aquel que ha nacido de nuevo. Los frutos del Espíritu se empiezan a ser evidentes en el nuevo creyente. Vamos a ver algunas marcas del nuevo nacimiento, de esas señales visibles por las cuales podemos sospechar que hemos nacido de nuevo o que alguien ha nacido de nuevo. Vamos a Primera de Juan. El mismo apóstol Juan escribe en su primera epístola, y vamos a ver en primer lugar, Primera de Juan 5, versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esta frase, nacido de Dios, es la misma de Juan 3, nacido de nuevo. Exactamente la misma. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, una marca de la persona regenerada es que cree que Jesús es el Cristo. Pero no solamente eso, sino que ama al Padre y ama a sus hermanos en la fe. Dice ahí, ama al que engendró, al Padre, ¿sí? Y ama a todo el que ha sido engendrado por él, o sea, a los hermanos en la fe. Vamos a ver otro, 1 Juan 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, igual, la misma expresión, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ha sido regenerado, no practica, ¿qué cosa? El pecado. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No es un pecador habitual. No practica el pecado. Le duele pecar, se arrepiente y se aparta de esa conducta. Sí. El 2:29, Primera de Juan 2:29. No hay, ¿verdad? Así no la encuentro. Ah, es que me fui a Pedro. Oh. Primera de Juan 2:29 dice, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. O sea, el que ha sido regenerado, dice aquí, vive una vida justa y recta. En el 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. el que no ama a su hermano permanece en muerte. Otra marca del verdadero creyente es que ama ¿a quién? A sus hermanos en la fe. Y 1 Juan 5, 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, otra vez esa expresión, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué cosa? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es la fe. El que ha nacido de nuevo no es dominado por el mundo y sus deseos. No que no caiga ocasionalmente, dice, no es dominado. El mundo no ejerce dominio sobre él porque su fe en Jesucristo está por encima de los deseos del mundo. Su fe está en Jesús y nada más. Nada más. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Donde estos frutos son evidentes, ahí hay una persona nacida de nuevo. Pero donde no hay estas marcas, donde no hay ninguna de estas señales, lo más probable es que la persona está todavía muerta en sus delitos y pecados. Y no se trata de que el recién nacido manifieste todas las virtudes cristianas. Pero un nuevo corazón, un corazón de carne, quiere conocer a su Creador. Busca las cosas de Dios. Ha hecho de su vida la prioridad buscar el reino de Dios y su justicia por la fe y no al revés. No al revés. Es muy importante entender esto. Y no con el afán de condenar, sino con el afán de confrontar con la realidad, ¿verdad? Porque muchos se pueden ir esta tarde y en la noche revolcarse en su cama, estar cuestionándose si realmente ha nacido de nuevo. Qué bueno, porque creo que todos tenemos que hacer ese autoanálisis y preguntar, Señor, ¿no será que estoy viviendo una religión? ¿No será que nada más me estoy echando así unas gotas de pureza? ¿Realmente tengo un corazón para ti con mis fallas? Pero tengo un corazón para ti. Y si no, entonces sí asústate. Porque como dije al principio, el no entrar, el no ver el reino de Dios, no es nada más, ay, pues no voy a ser parte de eso. Me perdí la fiesta. No, ya lo expliqué, es ir al infierno. Y no es a la fiesta de los compas. Es el lago de azufre. Al tormento eterno. Eso sí es para asustar y no que los quiera asustar. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Bueno, Jorge, pero ¿cómo le hago? Me doy cuenta que a lo mejor no soy nacido de nuevo. ¿Qué hago? Más adelante, Jesús da la explicación, da el mensaje de salvación. Ahí en el mismo capítulo 3, lo vamos a ver la semana que entra, pero para no dejarlos así, vamos a ahí al versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para que qué? Que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús le dice a Nicodemo, estás peor que muerto, Nicodemo. Parece que tienes vida, pero estás muerto. A menos que nazcas de nuevo, no vas a entrar en el reino de Dios. Pero te tengo buenas noticias, Nicodemo. Te tengo buenas noticias. Es por la fe en Jesucristo. Es por la fe en aquel que vino a dar su vida por ti, que tú puedes recibir esa nueva vida. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así murió Cristo, para que todo aquel que pone su fe en Él reciba la limpieza por su sangre y reciba esa nueva vida sin la cual no verá, no entrará en el reino de Dios. Oremos. Padre, dice en tu palabra que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tú has hablado, Señor. Tu palabra es poderosa y cumple el propósito para el cual es enviada. Ahora solo esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre ese poder en el corazón de cada persona aquí presente y cada persona que escuche este mensaje. Da vida, Señor, donde no la hay, y renueva ese anhelo por ti en todos aquellos que teniendo la vida no la hemos atesorado. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia. Alabado sea tu nombre. Amén.